le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo está?
Bien, ¿así pronuncia usted su apellido, doctor?
Diesel, así como...
¿Diesel o Diesel?
Diesel.
Diesel. ¿Cómo está, sí, doctor?
Señor. Muy bien, muy bien.
¿Cómo recibe la información que integra una terna para ser ministro de corte?
Mire, con mucha satisfacción y con una gran responsabilidad, obviamente, ¿verdad? Lo uno lleva a lo otro, así que... y contento, ¿verdad? Contento por esta designación, por esta nominación, lo cual supone de que tengo gente que confía en lo que yo pueda aportar a la justicia paraguaya.
Uh-huh. Para saber un poco, y la gente debe saber, doctor, ¿quién es, sí, César Diesel?
Yo soy un abogado, asesor jurídico desde que me recibí, desde los años 80 en que me recibí. Me dediqué exclusivamente al ejercicio del derecho, en los litigios, en el asesoramiento, casi con exclusividad. Así que eso es lo que puedo decirle, y tratando de dar lo mejor posible a los clientes que confían en mí, en personas.
Uh-huh. ¿Usted estudió derecho en dónde, doctor?
En la Universidad Nacional de Asunción.
En la UNA. Sí. ¿Y su doctorado en qué se basó?
Mi doctorado se basó en un régimen de transformación de determinadas sociedades intermedias en sociedades anónimas, uh-huh, sociedades deportivas.
¿En qué año? ¿En entidades deportivas?
Sí. En el año 2006, pues no tengo exactamente, pero por alrededor del año 2006 más o menos. Pues.
Ahí presentó su tesis,
sí,
doctoral.
Sí, señor.
¿Y
sí,
cuál,
señor,
fue su calificación en aquel tiempo?
Cum laude.
Uh-huh, cum laude. Y aparte de esto, ¿en qué otras áreas estuvo trabajando?
Yo me dediqué con exclusividad, como le dije, a la parte profesional, a la parte de litigios. Yo soy litigante, soy litigante y soy asesor jurídico de empresas. Aparte de eso, hace muchos estoy también en el área del tribunal deportivo, estoy en el tribunal de la APF. Uh-huh. En fin, todo lo que se refiera a la parte jurídica, a eso me dediqué a lo largo de toda mi vida.
Uh-huh. A todo esto, entonces, sí, ese tema de que el club guaraní podía recurrir a la justicia y demás, ¿cómo eso entiende usted, doctor?
No, yo creo que ahí, en fin, no sé si solamente, no creo que no se trata solamente del club guaraní, creo que se trata de los clubes en realidad en general.
Si pueden o no recurrir.
Lo que pasa es que en el tema específico se trata de materia laboral, ¿verdad? O sea, la cuestión del deportista es una cuestión laboral. Y tenemos tratados como el del Mercosur, por ejemplo, donde tenemos el libre desplazamiento de mercaderías y de servicios, y entonces ver si realmente es posible limitar a un miembro del Mercosur su concurso, el concurso de sus servicios, y tratarlo como un cupo extranjero. Es un tema interesante y delicado y que merece una revisión, ¿verdad? Yo creo que este asunto del resultado deportivo finalmente prendió una llama como para ver algo un poco más allá que el simple la cuestión de puntos de un partido, sino que se trata de un tema de índole laboral. Uh-huh. Y del derecho internacional, ¿verdad?
Claro, bueno, y volviendo a nuestro tema, ¿y cuántos años tiene usted, doctor?
Yo tengo 63 años.
63.
Sí, señor.
Es decir, que si llega a la Corte Suprema de Justicia sería ministro por unos 7 años.
Y no tenemos un alimpunto que es que son los 5 años que establece la ley. Un artículo de la ley establece que son 5 años. Y ese artículo fue reiteradamente recurrido por vía de la inconstitucionalidad. O sea que yo creo que es hora de que después de tantos años, de tantas veces que fue declarada inconstitucional, ese artículo de la ley debería naturalmente ser revisado, a ver si no conviene ya a esta altura hacer una revisión vía legislativa, ¿verdad? Pero es así.
A ver, para entender un poco. Yo recuerdo que el doctor Altamirano era el que, no sé si habrá habido otro, pero es a quien recuerdo, cumplió 5 años y dijo, yo me voy a mi casa porque ya cumplí el mandato.
Sí, es así, ¿verdad? La ley está vigente aún, pero fue invariablemente recurrida esa disposición por los ministros de la Corte y fue declarada en reiteradas veces, en todas las veces que fue objeto de recurso o de acción, fue declarada inconstitucional. De manera que yo creo que a esta altura habría que evitar un poquitito de este tipo de crispaciones innecesarias cuando una ley es declarada de esa forma. Debería haber alguna revisión de manera a evitar problemas en la ciudadanía.
Supongamos que usted es designado ministro de Corte y llega a los 5 años, ¿usted recurriría de igual modo como los demás ministros?
Y la verdad que no te puedo decir realmente qué es lo que haría en el futuro, ¿verdad? A lo mejor no llego ni a los 5 años, ¿verdad? No sé. Es cuestión de revisar un poco el devenir de los acontecimientos de manera a poder tomar una determinación. Hoy no estoy ni en la Corte, o sea que no quiero hacer ningún tipo de futurología al respecto, ¿verdad? Pero sí, sería revisable un poquitito eso. A lo mejor el Poder Legislativo decide cambiar y revisar esa disposición y cambiarlo antes del tiempo. O sea, no, me parece que no valdría la pena revisar mientras tanto esa posibilidad.
Exacto. Acá hay algunas cuestiones. Siempre escuchamos cuando un ministro de corte asume, por ejemplo, que dicen, quiero trabajar en la reducción de la morosidad, trabajar en la que la tecnología sea la herramienta para que sea una forma de el acceso al servicio de justicia. Esos discursos fantásticos que da gusto escuchar y leer porque son altruistas y bueno, un poco reflejan lo que uno quiere. Pero acá hay una cuestión bien clara. El tema es la sinvergüencía en el sistema judicial. Pea la GPV, pea la Yaycuá, sea doctor Diesel. Usted como ministro, ¿cómo cree que puede enfrentar a ese tema de la corrupción en el sistema judicial? Porque hoy día ni beso es gratis en un juzgado, doctor.
Bueno, yo entiendo que esa es una problemática que está vigente, ¿verdad? Es absolutamente válido lo que estás diciendo. Realmente hay que revisar eso, y tiene que ver en un conjunto. Por ejemplo, la mora judicial es una realidad y tiene que ver también con hechos de corrupción, ¿verdad? La sola mora judicial ya es un caldo de cultivo para el efecto, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que corregir eso, la mora por un lado, y por otro lado el control que debe hacerse periódicamente. Yo creo que deberíamos ver, yo creo que se debería ver, de potenciar la superintendencia, por ejemplo, de los tribunales, de manera a realizar revisiones y auditorías de gestión permanente, de manera a determinar por qué razón tenemos las demoras, por qué razón se dan las demoras y qué efecto tiene eso, ¿verdad? Revisar un poco lo que se está haciendo, lo que están haciendo los magistrados en cada circunscripción, de manera a ver si están actuando conforme a la ley o no, ¿verdad?
Pero
a partir de ahí podemos suponer muchas cosas, sí.
Pero ¿saben todito, doctor, quiénes son los sinvergüenzos y demás? A mí sinvergüenzo, vea, pero mi oye, protege. Te doy nomás un ejemplo.
Sí.
Ese tema del tema de la fiscalía marcaria y los jueces, los juzgados competentes y demás, hace años cooperan de la misma manera y bajo la misma rosca corrupta. Le aprietan a los importadores de productos, paga esta coimita, este, y no vamos a tocar tu contenedor, y si no paga le llevan el contenedor y demás, porque todo se hace con orden judicial, doctor. Ya hay cuapaco, no. Para y sinvergüenza, pero mi sinvergüenza eternamente hoy. ¿Usted qué cree como el doctor Diesel, cómo enfrentaría una estructura como esa si es ministro de corte?
Mire, yo creo que...
¿O se va a alear también a cómo funciona la estructura?
No, no, desde luego que conocemos de repente quién es quién acá en este en nuestro país, ¿verdad? Sabemos, el tema es conseguir las pruebas correspondientes para lograr una destitución por la vía legal. Pero de cualquier manera, eso hay que hacerlo, pero uno tiene la sospecha ya de quién es y lo que tenemos que hacer es simplemente el control, porque no existen recibos de coima, ¿verdad? Nadie da una factura al respecto. Entonces, hay que buscar la manera de determinar, y eso se determina en base a las actuaciones de los jueces o tribunales en el expediente. ¿Por qué hoy dijo que era blanco y mañana dice que es negro, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas hay que revisarlas. Entonces, no puede ser que alguien esté diciendo permanentemente esto es negro cuando todos sabemos que es blanco. Y eso se escribe y eso se firma. Y ese tipo de cosas es lo que hay que revisar. Y eso hay que, para eso necesitamos tener una superintendencia de tribunales fuertes, de manera que nosotros a partir del interior del Poder Judicial podamos revisar las actuaciones de las personas, a ver si realmente está actuando coherentemente y conforme a las disposiciones legales o está realizando sus resoluciones al margen de las disposiciones legales, y con eso ya no hay más nada que discutir, no importa si cobró o no cobró, sino simplemente si obró o no conforme a la ley, y eso determina que siga o no en el cargo.
Qué buen punto. O sea, superintendencia, Pepe la llama de mí, ¿no, doctor?
Sí, señor. Sí, yo estoy convencido de que esa es la forma, ¿verdad? Esa es la forma de el control es fundamental en este tipo. O sea, el descontrol es el clima favorable para el caos jurídico, y por supuesto ahí entra todo, ¿verdad?
Claro, claro, claro. Doctor, ¿usted fue magistrado alguna vez?
No, yo no fui magistrado.
¿Hace cuánto ingresó a la función pública?
Y yo creo que tengo algo así como 28 años de función pública.
¿Dónde estuvo más o menos, para que la gente sepa?
Bueno, yo fui jurídico del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia, fui viceministro de Justicia, miembro del Consejo de la Magistratura, uh-huh, y hoy estoy como director jurídico de la Justicia Electoral. Uh-huh.
Fue miembro del Consejo de la Magistratura, sabe perfectamente, sí, cómo se negocian los cargos de fiscales y jueces, entonces.
No, sé perfectamente cómo se designan.
Sí, sí. Doctor, ¿qué piensa usted de nuestro Código Laboral hoy día?
Nuestro Código Laboral... es muy estricto y reglamentario, ¿verdad? Realmente es una discusión el tema de la liberación, como tienen algunos países, o la concentración de normas de cumplimiento obligatorio, ¿verdad? Es una garantía, por un lado, para el trabajador, el Código Laboral, porque establece derechos para los trabajadores que son inmutables en cuanto a lo mínimo que establece ahí. Por mí, yo creo que básicamente tiene sus puntos favorables, porque le da garantía al trabajador en cuanto a su permanencia en los lugares de trabajo, y eso es bueno, ¿verdad? Lo que habría que determinar son el salario móvil, de manera que tanto trabajador como empleador pueda tener la garantía de que lo que se pague le va a servir para llevar una vida digna.
Uh-huh. ¿Cree usted que nuestro código hoy día plantea las nuevas formas de trabajo, los nuevos regímenes de contratos? ¿Qué cree que debe contener el código que aún vigente, pero con miras a una sociedad moderna?
Yo creo que por el momento está... Tiene las previsiones necesarias para lo que tenemos hoy día en nuestro país. O sea, yo no creo que sea necesaria una revisión muy profunda del Código Laboral. Yo creo que lo que se hizo con el tema de del empleo doméstico, para bien o para mal, está dentro de las modificaciones que era necesaria. El tiempo dirá si eso funciona o no funciona, pero yo creo que básicamente
No está desfasado. No. Doctor, ¿qué piensa de la de la unión civil de personas del mismo sexo?
Bueno, constitucionalmente hoy día tropezamos con disposiciones constitucionales, pero yo creo que es un tema que hay que abordar seriamente. Hay que abordar seriamente porque es una realidad que no podemos desconocer, ¿verdad? Y tenemos que hacer una revisión a nivel país de temas tan importantes como el tema de la seguridad, médica, tema de tiene relación con la cuestión sucesoria. O sea, hay varios aspectos que habría que revisar y ver si es que estamos en condiciones de aceptar una sociedad, no socialmente, sino jurídicamente, algo que existe, ¿verdad?
En otros términos, ¿usted cree que las personas del mismo sexo que se unen, que se juntan, necesitan que sus derechos de patrimonio y sus beneficios sean protegidos?
Yo creo que esas son las exigencias de nuestro tiempo, ¿verdad? O sea, nosotros necesitamos establecer qué disposiciones van a regir una situación como esa, ¿verdad? Porque tiene su trascendencia y es una realidad y tenemos que revisar conforme a eso.
Uh-huh. Doctor, ¿qué piensa con respecto a la distribución de tierras en nuestro país?
¿Perdón?
¿Qué piensa con respecto a la distribución de tierras en nuestro país? ¿Por qué le planteo esta pregunta? Porque es cierto, la propiedad privada se respeta, no se discute luego si hay que respetarla o no. Sencillamente se respeta. Pero cuando hablamos de procedimientos, cuando se registran los casos de invasión o de ocupación, como se le dice, en nuestro país tenemos la superposición de títulos, tenemos los casos de latifundio, porque el uso social de la tierra, es decir, la tierra tiene que ser de quien la trabaja también. Entonces, importante conocer a alguien que podría eventualmente ser nuestro próximo ministro. ¿Qué piensa sobre esas cuestiones?
No, yo creo básicamente de que la propiedad privada es inviolable. Hay que proteger la propiedad privada, porque la propiedad privada es un derecho y libera del caos que puede existir respecto a su tenencia o no tenencia, ¿verdad? Yo creo que básicamente tenemos que tener esa tenemos que dar la seguridad jurídica de que nadie en tu casa va a entrar, porque se le ocurre a alguien invocando excedentes instalarse en el patio de tu casa. No se puede admitir ese tipo de cosas. Creo que la distribución de la tierra debe ser la distribución de la tierra no privada, si sujeta a reforma agraria, debe ser revisada y debe ser sujeto a estrictos controles, y que no solamente se trate de una distribución de tierra, sino que suponga todo lo necesario para desenvolverse adecuadamente la población asentada en este lugar: escuelas, colegios, medicina. Solamente de esa manera vamos a tener asentamientos realmente productivos y que satisfagan la reforma agraria realmente.
Uh-huh. Doctor, ¿y qué pasa? Usted, estoy muy de acuerdo, nadie tiene por qué venir a entrar a mi casa, a mi propiedad, a mi patio. Y tampoco nadie tiene derecho a que inventar un falso título y apoderarse de tierras que no son suyas.
Así mismo, sí, estoy de acuerdo con eso, sí. Sí, sin duda, todo ese tipo de cosas hay que perseguir, hay que revisar y que castigar, ¿verdad?
Y ahí es justamente el punto en que quiero saber su criterio. Sobre el que ingresó a las tierras ajenas es sacado por policías, pero al que tiene doble título y que está dentro, nadie le saca.
Bueno, yo creo que
porque cuando es empresario, doctor, es un inversor, ¿verdad? Pero cuando es un campesino es un invasor. ¿Cómo ve ese punto?
No. Yo creo que uno y otro eventualmente ha violado la ley, ¿verdad? O sea, y uno y otro evidentemente debe ser investigado, revisado y castigado eventualmente, ¿verdad? Eso no puede haber dualidad en este tipo de cosas, ¿verdad? Tanto uno como otro debe concurrir, debe explicar adecuadamente, y si se comprueba de que no tuvieron razón cualquiera de ellos, y pues deberá sufrir el castigo que corresponda. No se puede hacer excepción, no se puede estar juzgando con varas diferentes uno u otro. Eso no es inadmisible.
Y se juzga, aunque no crea. La familia Riquelme alguna vez invadió las tierras que fueron donadas al Estado paraguayo, pero ellos son inversores. Campos Morumbí.
Sí, 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 sí.
Pero cuando ingresaron campesinos fueron invasores.
Bueno, desconozco puntualmente ese caso, pero si usted dice que es así, yo no puedo, no dudo, ¿verdad? Pero yo creo que sea quien sea, debe ser investigado y debe ser, y si corresponde, la sanción, se le aplica la sanción, sea uno u otro, no debe haber discriminación al respecto. Debe ser juzgado de la misma manera, deben ser analizados los documentos que se te presenten uno u otro, y conforme a eso deberá tomarse la medida del caso. No, totalmente de acuerdo en que no puede haber ningún tipo de discriminación al respecto.
Doctor Diesel, un gusto conversar con usted, y así en lenguaje bien común y con las preguntas directas, sin entrar en rodeos.
Sí, señora. Un gusto, encantado.
Usted, para despedirnos, ¿usted está casado, separado, divorciado?
Estoy casado y con 4 hijos.
Con 4 hijos. Ya todos mayores, me imagino, doctor.
Todos mayores.
¿Nacido aquí en Asunción o en otra ciudad del país?
Nací en Asunción y me crié en el sur del país.
¿En qué parte?
Yo me crié en las colonias Ordenado y Obligado.
O sea que tiene un poco de... O sea, los valores que usted tiene están un poco inspirados a la cultura del trabajo y en contacto con los inmigrantes, doctor.
Sí, señor. Somos inmigrantes. Mis abuelos han sido inmigrantes. Mis padres ya paraguayos. Y la mayoría de mi familia está radicada en el sur.
¿De dónde eran sus abuelos?
Y eran brasileros, alemanes brasileros, que vinieron al Paraguay.
Que vinieron a trabajar la tierra.
A trabajar la tierra, sí, señor.
Ajá. ¿Y sus padres también trabajaron la tierra o se dedicaron ya a otras cosas?
No, mis padres en su inicio trabajaron también la tierra, después se vinieron a Asunción y ahí me vine yo. En realidad, me quedé yo previamente en el sur con mis abuelos y después vine con ellos acá.
¿Vino a Asunción cuántos años tenía?
Y habré tenido como 9 años. El cuarto grado de colegio vine acá a Asunción.
Ah, ya, de niño.
De niño, sí, señora.
Doctor, que tenga buen día. Un gusto conocer un poco parte de esta historia de quienes pueden ser ministro.
Muchas gracias, encantado.
Hasta luego, ahí estaba.